Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
La hora más musical de esta semana es de la que me encantan, porque podemos hacer el tributo a un artista con su presencia en los estudios. Estoy encantado. Y creo que Pedro González está más encantado que yo. Querido Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, audiencia, de nuevo. He tenido la oportunidad de escucharlo en directo varias veces, tanto al frente de su banda de toda la vida como en solitario. La última vez hace casi un año, en el Teatro Cervantes de Málaga, es donde se hace precisamente la noche de COPE. Hizo un repaso a los grandes éxitos de sus casi 40 años haciendo buena música. Es uno de mis artistas de culto desde los años 80, junto, por ejemplo, a otro que es muy grande para mí como Loquillo. Y lo que más admiro del que vamos a tener aquí hoy con nosotros es que su banda fue pionera en hacer que el pop rock británico del que todos bebían en aquella época, en los 80, se transformara en verdadero rock español.
Yo creo que lo mejor es comenzar este repaso a la música de uno de los grandes. Sin duda es uno de los grandes. Te lo hemos venido anunciando toda la semana. Señoras y señores, con nosotros esta noche, Jaime Urrutia.
Vais a ser testigos de algo especial. Si estáis preparados para flipar. Hay tantas cosas que os van a empatar. Hay las tallas hermosas de la realidad. Un espectáculo sin igual. Pasotes, excesos, la vida tal cual. Qué borrachera, qué grande es el mar. Que no me quieras, qué barbaridad. Ay. Un mundo entero por descubrir.
Jaime Urrutia, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches a los dos.
Gracias por acercarte a los estudios de la radio. Vamos a pegar un recorrido por tu música, por tu trayectoria. Vamos a intentar descubrir cosas esta noche. Por ejemplo, en junio de este año vas a cumplir 60 años, Tacos Palos 60.
Joder, que estamos viendo, ¿eh?
Haciendo amigos, ¿eh?
No, mira, la edad es la cosa más bonita que hay en la vida. Es que yo siempre que me cumplo años me acuerdo de mi madre, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, mi madre me parió aquel día de... Sí, y el 21 de junio efectivamente cumplo 60 años, que da un poco de vergüenza decirlo, pero... Pero bueno, es bonito, la experiencia es buena.
Cualquier alternativa a no cumplir años es mucho más chunga, ¿eh?
Hombre, eso sí que sería bastante más chungo.
Oye, ¿te preocupa que algunos te consideren una vieja gloria o te sientes orgulloso de haber llegado hasta aquí?
La verdad es que me siento bastante orgulloso de lo que he hecho y de mis canciones, más que de mí, de mi obra, ¿no? De mí. Las canciones. Mira, ahora mismo me habéis puesto Qué Barbaridad y estaba oyéndola y digo, joder, qué bien suena, porque hacía tiempo que no escuchaba esa canción en el disco, ¿no? Y digo, joder, este tío, ¿quién es? Qué buena canción. Qué buena canción.
Qué bien suena. ¿A qué te suena ahora la movida de los 80 con la perspectiva que dan los años?
Lo que pasa con la movida es que está muy remavida, muy remanida. Siempre me preguntan lo mismo, siempre hay conciertos, los 80, que... No sé, me quiero adaptar normalmente a los tiempos en el que vivo. Yo sé que la movida, efectivamente, los años 80, no solo musicalmente, sino históricamente en España, hubo un cambio fundamental y yo tenía suerte de tener mis 20 años, ¿no? Entonces lo veo también positivamente, pero también hay un momento ya que molesta tanto de la movida y tal y cual. Señores, vamos a... Que la vida sigue y vamos a seguir haciendo cosas, ¿no?
Lo complicado de hacer un tributo a un artista es saber por dónde empieza uno. Así que, si te parece, hemos decidido. Sí. Vamos a hacerlo precisamente por lo último.
Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar de lo que no está escrito. Vamos a portarnos mal.
Este es el tema que da título a su último disco de estudio, el de Jaime Urrutia, publicado en el año 2010 y grabado en los estudios Circo Perrotí en Gijón, en analógico, atención, al más puro estilo Elvis de los años 50 y 60. Dicen los entendidos que una de las joyas de la corona de este álbum es la canción de Perdidos al Río.
Soy de la banda de los de Perdidos al Río. Una guerrilla paradójica y singular. Vamos sin rumbo, pero con un claro objetivo. Sobrenadar las aguas de la temeridad.
Prácticamente han pasado 8 años desde este último disco tuyo. ¿Te lo tomas con calma o es que eres demasiado exigente para encontrar canciones perfectas o demasiado vago?
Efectivamente. Mira, lo has dicho todo. Soy un poco vago, soy un poco... y también me lo tomo con calma, ¿no? Te digo una cosa, tal como están ahora las cosas, el negocio de la música y lo que... lo mejor es sacar un disco en el que crea totalmente y reunir unos temas que sean... que tú sepas que sean muy buenos, ¿no? No, yo ya no soy un artista que, como en la época del Gabinete Caligari, ¿no?, que se dábamos un disco y digamos que al año siguiente la compañía te exigía, por el marketing y eso, había que sacar otro rápidamente. No, he llegado a una época en mi vida en que realmente, si tardo un año más, da exactamente igual, ¿no? Estoy preparando canciones y quizá el año que viene os dé una sorpresa.
Uh-huh. Escucha esto.
No me pidas, por favor, que me integre, porque soy underground. Underground. El sistema explotador no es mi tema.
Hace poco leí en una entrevista que le hicieron a Bunbury que alguna vez habría que rescatar los discos más desconocidos de Gabinete Caligari como Subir la Música porque contiene canciones muy buenas. Tengo la impresión de que eres poco nostálgico, pero permíteme que te pregunte, ¿eres consciente del legado que ha dejado Gabinete?
La verdad es que a veces sí, a veces no. A ver cómo te lo cuento. Me gusta lo que dices de Enrique Bunbury, que es muy amigo y es un admirador de mis canciones. Y hay veces que piensas, joder, qué buena canción, mira, esta, me habéis vuelto a sorprender. Es que lo que no hago mucho es escuchar mis canciones, ¿no? Y ahora escucho esa de Underground, del último disco de Gabinete, y no está mal. Nostálgico, es lo que hablábamos antes. Me gusta mirar siempre más adelante, al futuro, ¿no? Y entonces... lo hecho está y afortunadamente soy orgulloso de haberlo hecho.
Por cierto que en este último trabajo de la banda había una canción que hoy especialmente quiero rescatar.
Adiós, mi amor. Bye, bye, bye. No dejo huellas ni ilusiones ni una sola amistad.
¿Era una premonición al fin de una etapa esto?
Totalmente. Digamos que es la canción que acaba el último disco de Gabinete, con la que cerrábamos el disco. Y yo en aquel momento no lo sabía, ¿no? Porque la separación de Gabinete se produjo un año después de sacar ese disco, más o menos, en el año 99. Ese disco es del 98. Y fíjate, es una canción que siempre canto en directo para cerrar los conciertos, porque es muy propia de... A nadie me va a llorar, ahí os quedáis y me voy. Y la verdad es que fue una premonición total. Yo ya me intuía algo, pero creo que es una canción que dice muchas cosas, ¿no? Ahí os quedáis y me voy. Que mis eses ya no hacían gracia ni mi forma de cantar, me voy sabiendo que nadie me va a llorar.
Oye, Jaime, una pregunta. No sé si es una costumbre en la última o las últimas giras que has hecho, subir al escenario a tus amigos. Aquí en Málaga, ya decía yo al principio que tuve la oportunidad de verte en el Cervantes, y en ese teatro subiste al escenario a Alex el Zurdo, guitarrista y cantante de esta ciudad.
Amigo,
sí. ¿Qué te une a él? ¿Cómo os conocisteis?
Pues nos conocimos hace 4 años, por aquí, por Madrid, porque él es amigo de un chaval de Candy Caramelo, que es un bajista que ha tocado con... Y nos conocimos en el estudio tal cual, y es un chaval maravilloso Y él me, cuando fui a Málaga a tocar, me pidió de tocar, subir conmigo al escenario. Y muy interesante lo que, todo lo que hace. Es una cosa muy tanguera y es un chaval muy interesante.
Escucha, escucha esta versión que ha hecho de este tema titulado Nadie me va a añorar. Escucha a ver cómo suena. A ver.
Adiós, mi amor. Oh, bye, bye, bye. Me voy sabiendo que nadie me va a llorar. Adiós, mi amor. Bye, bye, bye. Dejo huellas ni ilusiones, ni una sola amistad. Me voy sabiendo que nadie me va a llorar. No llores más, mi corazón. Confieso no tener perdón. Fui incapaz de demostrar mi simpatía y a los demás. Y ahí os quedáis. Bye, bye, bye. Me voy sabiendo que nadie me va a llorar. Me voy sabiendo que nadie me va a llorar.
Ole. No está la por ahí.
Ya. Cuatro rosas en tu honor. Te quiero mucho, Jaime, coño.
Alex, estás ahí. Ya me estaba oliendo a mí, que me sonaba muy directo esto. ¿Cómo estás, amigo?
Pues muy contento de escucharte, porque os echo mucho de menos a ti y a Mai. Os quiero mucho.
Muchas gracias. Qué sorpresa, de verdad. Me habéis sorprendido.
Sí, sí.
Muchas
gracias. Estoy súper emocionado de escucharte.
Alex, buenas noches y bienvenido.
Guau, buenas noches. Qué trabajo me cuesta estar callado.
Bueno, gracias por ser cómplice. Gracias por la complicidad para esta sorpresa que queríamos para Jaime. Es verdad que tienes un poema dedicado a Jaime.
A Jaime le escribo mucho en silencio en casa, y a Ariel y a Candy. Lo que pasa es que me da un poco de vergüenza siempre, porque después me gusta disfrutar de ello de otra manera, con mi cerveza y mis risas, ¿no? Pero bueno, con todo mi corazón, querido Jaime, tú sabes que yo soy muy gitano y me pongo a escribir mis cosas. Esto te lo dedico a ti porque te quiero mucho.
Muchas gracias.
Con esta voz de rana de mármol que Dios me ha dado. Sin delirios de grandeza, bajará de los altares. Nunca fue un hombre de plata, siempre fue primera espada en la escena y en los bares. Don Jaime Urrutia, castizo, toreando de salón, apuntilla el corazón en capilla frente al micro. A canciones soberanas que se agiten los pañuelos, porque de Madrid al cielo, Machín, soplo de Triana, Goyeneche y el Cosío, sol y sombra en el tendido. Ya está Don Jaime en el ruedo.
¡Qué bueno!
Hola,
qué
bueno. Muchas gracias, Alex.
Oye,
de verdad, me has emocionado.
Ya te...
Me cuentan que estás preparando tu segundo disco, Alex, que te gustaría que Jaime participara en ese trabajo, ¿no?
Yo, aunque se tome una caña conmigo, ya soy feliz, sí. Lo que pasa es que, bueno, las cosas tienen que salir. Yo estoy aquí en Málaga también y me gustaría verlo más a él y a todos los amigos de Madrid que me adoptaron como un hijo cuando estuve allí solo con Candy, ¿no? Y para mí, yo soy muy cariñoso en la memoria se me quedan muchos gestos y muchas cosas que para mí, pues bueno, es lo que más me hace feliz en la música, conocerlos a ellos y el respeto absoluto y la amistad profunda.
Bueno, pues ojalá que entre cañas y entre conversaciones Jaime se decida finalmente a participar en tu trabajo. Alex, gracias por estar aquí.
Un abrazo enorme, maestro.
Maestro,
te quiero
un
mucho.
Abrazote, te quiero mucho, de verdad.
Venga, disfrutar de la madrugada.
Hacemos una brevísima pausa para la publi y inmediatamente volvemos.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Mirar. Miraron tus ojos. Pero para descubrir una mirada sincera, una mirada certera, una mirada innovadora del pasado, hace falta mirar Sevilla a través de Murillo. Vive el 400 aniversario de Murillo viviendo la ciudad de Sevilla. Campaña financiada con fondos FEDER, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece y apetece estar juntos los dos. Pares, qué lugares tan gratos para conversar. No hay como el calor del amor en un bar.
Esta noche estamos rindiendo tributo a Jaime Urrutia. Y antes de esta pausa, mencionábamos, Pedro, a Enrique Bumburi.
Decíamos que en una entrevista hacía referencia a recuperar los discos más desconocidos de Gabinete Caligari en referencia a Subid la Música, el último álbum de estudio de la banda publicado en el 98. Precisamente Bumburi fue invitado a cantar este tema en directo en el concierto que Jaime Urrutia dio la discoteca Enjoy y que quedó plasmado en un disco publicado en 2017.
Bueno, siempre me ha llamado la atención, Jaime, el hecho de que a pesar de tener un magnífico directo, Gabinete nunca publicó un disco en concierto, salvo el que salió en el 16 con material de una actuación del año 1984. ¿Por qué este rechazo a publicar discos en directo?
Pues te cuento, en Gabinete no éramos muy, muy amigos de los discos en directo, ¿no? Ni yo. Lo hice en directo en el año 2008, ¿no? O sea, Gabinete Caligari, tal cual, no, nunca grabamos. A mí los discos en directo nunca me gustaron, ¿no? Porque por el ruido de la gente, los aplausos. Recuerdo que hay un disco de los Beatles, se llama de los Beatles at Hollywood Bowl, creo que se llama, que no se puede escuchar las canciones porque los Beatles eran, había tanto gentío y tanto ruido que, en fin, es algo que me gustaron, siempre me gustaban más los discos de estudio, ¿no? Digo, ¿para qué gastar energía en hacer alguna cosa en directo? Pero sin embargo, en 2008 ya en solitario saqué ese disco de Enjoy, grabado en Madrid, en la sala de Enjoy Eslava. Y bueno, era una cuenta pendiente que tenía, ¿no? Y fue muy emotivo, fue además invité a todos los amigos y a mí, y gente que me apoya. Y fue muy bonito, ¿no? Pero Gabinete es el clásico, el único grupo, yo creo, en este país que no tiene un disco en directo.
Correcto. Voy a apelar a tu memoria, a ver si te acuerdas de esto.
Bueno, este tema, Maripili, se convirtió en la canción del verano en el año 1980.
Sí, fíjate.
Fue el éxito de aquel efímero grupo.
Recuerdo que lo grabamos con la compañía de Spavos y nos dijeron que vendimos solo 3.000 copias. Me acuerdo que cuando acabó el verano nosotros dijimos, joder, si la conoce toda España, ¿cómo hemos podido vender 3.000? Y fue la canción del verano del año 80, recuerdo.
El grupo era Ejecutivos Agresivos, fundado a finales de los 70. En él estaban Carlos Entrena, estaba Poch, que venían de una banda llamada Paraíso, donde también estaba Jaime Urrutia. Este grupo se disolvería, digo, Ejecutivos Agresivos en el 81, por eso decía lo de grupo efímero. Y varios de sus miembros fueron los que montaron otros proyectos. El proyecto de Jaime, con Ferny Presas, con Eddie Clavo, fue Gabinete Caligari.
Corazón, ¿dónde está mi dolor? A ver, Jaime, creo que tú antes ya hacías tus pinitos en un grupo que se llamaba Rigor Mortis. ¿Es verdad que tú eras estudiante de filología semítica?
Efectivamente, aunque se no es muy raro, la filología semítica es estudiar la lengua y literatura árabe. Sí, a mí se me daba bien en el colegio, lo que más me gustaba era el latín y el griego, fíjate, me gustaban las lenguas y el diccionario y todas esas cosas. Entonces, un profesor me recomendó que el árabe era la lengua del futuro. Y bueno, te hablo de 1976, creo. Y bueno, me metí en la facultad de filología semítica, efectivamente, a estudiar árabe.
¡Qué fuerte! Los otros compañeros estudiaban ciencias de la información. ¿Cómo termináis metidos en la música?
Pues éramos ante todo muy aficionados. Yo mientras estudiaba esto que te digo, de que estudiaba filología semítica y esto, yo me compraba discos sin parar y desde pequeño me llega la afición a la música. Yo soy el sexto de seis hermanos. Y mis hermanos mayores, durante los años 60, principios de los 70, traían a casa discos sin parar, los Beatles, Serrat, Aute. No te hablo solo de rock, te hablo de pop castellano. Serrat, por ejemplo, te hablo, del cual aprendí muchísimo. Y bueno, un día había una guitarra de mi hermana en casa que daba dos clases de guitarra con las monjas y yo ya pues cogí esa guitarra, empecé a poner acordes. Y me di cuenta que, coño, que era un campeón, que lo hacía bien, que imitaba, me salían bien las canciones de cualquiera. Y bueno, y mi afición por la música viene de ahí, ¿no? Pero vamos, que sin ningún día dejaba de escuchar música.
Esta noche me acompaña Jaime Urrutia. Jaime, ¿es verdad que no le dabas a Gabinete más de dos o tres años de vida? Esa parte de tu intuición femenina me parece que anda un poco atrofiada, ¿no?
Yo creo que no solo yo no le daba a Gabinete. Te hablo del año 81, 82, cuando la famosa movida, que grabamos todos, habían cientos de grupos. Y pensábamos que todo aquello iba a durar un año o dos, que era una broma, que subías un día al escenario y te bajabas. Y jamás pensé que en aquel momento que íbamos a hacer una carrera tan larga y que bueno, que iba a dedicarme profesionalmente a lo que más me gustaba, que es la música. Y creo que nos pasaba a todos en aquello que fue de la movida, de lo que hemos hablado antes, pues, nadie se imaginaba que íbamos a acabar siendo profesionales. Pero la culpa yo creo que es de que sinceramente lo hacíamos bastante bien y lógicamente fuimos viendo discos y poco a poco. Y cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos haciendo bolos sin parar y grabando discos.
Seguimos recordando parte de la historia de Jaime Urrutia. Gabinete Caligari se forma en el año 81. Sus primeros temas eran muy reivindicativos. Pero en el 83 inauguran, según los críticos, una nueva corriente musical que fue bautizada como rock torero. Para los especialistas se trataba de pop influenciado por sonidos castizos como el paso doble, que era una característica que se notaba en temas tan conocidos como, ya lo hemos escuchado, Sangre Española o este Que Dios Reparta Suerte.
Que tu padre fuera crítico taurino, ¿tuvo alguna influencia en esto?
Por supuesto que sí. Mira, fue eso. Yo quería, ante todo, cuando hicimos Gabinete, yo tenía algo muy claro, que quería ser distinto a los demás grupos que había en Madrid, pues tipo los Nacha Pop o los Secretos o Alaska. Entonces yo me di cuenta de que voy a contar mi vida. Y yo, mi padre me llevaba los toros desde muy pequeñito, ¿no? Era crítico taurino del diario Madrid y de la Actualidad Española. Y el hecho de dedicar una canción, de hacer una cosa nueva dedicada a Juan Belmonte o este Que Dios Reparta Suerte, a mí me encantó cuando nos dijeron que hacíamos rock torero, porque éramos el único grupo que hacía rock torero. Era una etiqueta que no tenían otros grupos. Y me pareció que, bueno, que marcamos un estilo, una diferencia, que le gustara o no, pero creo que tenía. Tuvimos un grupo de rock, siempre tiene que tener personalidad. Y ahí los gabinetes nos hicimos fuertes en dar algo distinto.
Fíjate, hay una canción, hay un álbum que marcó de alguna manera a la generación de los 80 y que hablaba precisamente de una botella de bourbon. Todos coinciden que este fue el primer gran éxito de la banda. A partir de ese momento tomasteis conciencia del éxito que ya teníais, que empezabais a tener.
Mira, lo estoy oyendo ahora y es modesto y aparte es muy lógico ese éxito. Perdona que te diga. Es que, vamos, la estoy escuchando esta canción, hacía tiempo, ya te digo que no suelo escuchar mucho mi música, ¿no? Y sí, no, digamos que fue el paso, o sea, decir que aquí estamos, señores, esta es una gran canción, esto lo hacemos nosotros, y decir, efectivamente, sacamos este, se hizo un mini LP de 6 canciones, y sin quererlo, a los 3 meses teníamos como 80 bolos, sin apenas saber tocar, porque la experiencia en un escenario nos pasó a todos los grupos de la movida, ¿no? Que fuimos aprendiendo poquito a poco. O sea, antes de Cuatro Rosas, a lo mejor habíamos tocado 4 veces en el Rocola, en alguna actuación fuera de Madrid. Pero fue sacar ese disco y ¡buah! Pelotazo y venga, aprende lo que es un escenario, lo que es el mundillo de la música. Y te hablo de Cuatro Rosas desde 1984, donde España todavía había unos niveles de escenarios de rock que eran bastante lamentables y había muy, muy, era todo muy precario, ¿no? Y bueno, fuimos haciendo camino y recuerdo de esta canción como uno de los mejores años de mi vida.
Hay una pregunta que siempre he dicho, cuando tenga a Jaime delante se lo tengo que hacer, y hoy es la oportunidad. ¿Por qué se os ocurre basar el nombre del grupo en una película muda como El gabinete del doctor Caligari de los años 20?
Pues mira, había que ponerse el nombre. Y a mí siempre, digamos que no es el nombre favorito que me hubiera puesto a mi banda. De hecho, no lo puse yo, lo puso Ferni, que era el bajista. Y no, eso sí, nos gustaba mucho el cine a los tres. Éramos muy aficionados al cine y seguimos siendo muy cinéfilo. Y hubo una movida de grupos ingleses que en aquella época tenían nombres como Cabaret Voltaire, como con referencias un poco al cine o al arte, ¿no? Y bueno, surgió, me acuerdo que Ferni un día, viendo una enciclopedia de cine, dijo, Gabinete Caligari, mira, ¿qué os parece? Y yo dije, bueno, pues para adelante. Pero porque tampoco...
¿Pero tenías tú tenías alternativas o no?
No, la verdad es que nunca... Mira, lo pensé muchas veces después, ¿no? Que cómo hubiera yo llamado a mi grupo. Pero no, mira, me quedo con... A mí me gustaba más que nos llamaran Los Gabinetes, más que Gabinete Caligari, ¿no? Pero bueno, Los Gabinetes, de alguna forma te tienes que llamar. Pero la verdad es que no tenía alternativa, ¿no? Perdona.
Dime.
Lo que hablábamos antes, que pensábamos que esto era muy repentino y que iba a durar un año y dos años y que se iba a acabar.
Ya no hay estilo ni personalidad, pues muy bien. mejor, ok. Soy el rey de mantener la raya del pantalón. Y en observar normas de educación.
Este sin duda era otro de los grandes temas incluidos en ese álbum titulado genéricamente Cuatro Rosas, segundo de estudio, por cierto, de Gabinete Caligari. A partir de ahí la carrera del grupo va en ascenso y con el tercer disco subieron un escaloncito más. Ese disco se llamaba Al calor del amor en un bar.
Oye, Jaime, ¿este tema puede tener más de, no sé, 30 años?
Este tema es de 1986, tiene... No, se grabó en el 85, tiene 32 años, 33, ¿no?
Y no hay marcha, no hay fiesta donde al poner Al calor del amor, inmediatamente la gente se dispara. Es curioso que con el paso del tiempo, este sea uno de los temas más relevantes del pop rock español. ¿Era un sonido que estabais buscando... O al final todo era probar, es causa-error, es decir, voy a probar a ver cómo... Y esto realmente funcionó. Yo,
sí, digamos que, vamos a ver, yo lo que quería hacer algo, quería ser diferente, esto es lo que te decía antes, ¿no? Y ese tema nació como especialmente hortera, con entre comillas. Yo quería hacer, quería quitar ese rollo del rock y... de la movida, y yo quería hacer algo muy festivo, muy alegre, y me salió con una maquinita, una especie de caja de ritmos, y yo digo, ¿por qué no? Vamos a romper todo el panorama este de rock y tal y cual, con la gafa negra, así. Vamos a hacer algo muy popular, y pues, qué mejor que hablar de los bares, que es una cosa que en España vivimos todos los días en los bares. Y mira, te voy a contar una anécdota. Esta canción estuvo preseleccionada para ir al Festival de Eurovisión de 1986.
¿Ah, sí?
Te lo juro. Entonces me llamaron un día a casa, fíjate, de Televisión Española, porque se supone que en aquellos años querían llevar un grupo de la movida a Eurovisión de ese año, del año 86, que se celebraba en Noruega, por cierto. Entonces, al final, bueno, hubo decisiones ahí en lo alto. Nosotros estábamos dispuestos a ir, te lo prometo. Yo no sé si hubiéramos ido a Eurovisión, qué hubiera sido en esta carrera. Te lo digo en serio. Y al final fue un grupo que se llamaba Cadillac, con una canción que se llamaba Valentino, que no era muy de la movida, pero bueno, España quería representar más su movida que española con un grupo. Y ya te digo que El calor del amor en un bar estuvo seleccionada para ir a Eurovisión.
¿La decisión final de que fuera o no, de quién fue? ¿De la
tele?
Creo
que fue de afortunadamente, te lo digo por la carrera posterior que hicimos, si hubiéramos ido a Eurovisión. No creo, a lo mejor, que Gabinete hubiera cambiado nuestra carrera, seguro.
¿Pero quién tomó la decisión final?
La decisión final fue de Televisión Española, de algún mando alto cargo que decidió que le gustaba más los Cadillac.
Este tema, Al calor del amor, sin duda fue el de más éxito del álbum, pero en ese álbum hay temas como este. La mayoría de las carreras musicales suele haber un trabajo que se puede calificar precisamente de trabajo cumbre. Probablemente, si hay un disco cumbre en la historia de Gabinete, ese es sin duda Camino Soria. Es un auténtico temazo. Un temazo este de Camino Soria. Jaime, casi todo el mundo piensa que esta canción estaba dedicada a la ciudad castellana, pero me cuentan que tiene más que ver con una historia de desamor, ¿no?
Digamos que la ciudad castellana, que es Soria, es la que da... Hay una historia de desamor muy clara. Pero es la excusa, digamos, de la canción, ¿no? Yo, meses antes de grabar ese disco, tuve una ruptura amorosa muy... La más jodida de mi vida, digamos. Y de esas que te dejan marcado, ¿no? Pero afortunadamente sirve después para hacer un discazo, ¿no? Y Soria es la ciudad que, como siempre, como los gabinetes, como nos queríamos desmarcar, antes te lo decía todo el rato, ¿no? ¿Quién se acuerda de Soria, que está perdida? No hay autovía o Soria, es una ciudad que sigue aún perdida en el mundo, ¿no? Está a 250 kilómetros de Madrid. Y nos pareció algo muy, muy raro, muy... Es lo que te decía Gabinete, era nuestra personalidad, ¿no? Y hablar de una ciudad tan bonita como Soria. Mira, te voy a contar que ahora precisamente se cumple el 30 aniversario del disco y va a salir una reedición, me han llamado hace poco de la compañía de UEA. Van a hacer una reedición del disco con textos, con fotos, para rememorar los 60 aniversario del pedazo de disco. Desde el Camino Soria. Yo creo que fue la obra maestra que hicimos Gabinete Calegari en su momento, porque todos los artistas tenemos, digamos, ese punto de madurez, que sí, suena tópico, pero en Gabinete Calegari pasó eso. Fue nuestro momento de gloria y estábamos sembrados.
¿No hay en Soria una calle que se llame Camino Soria o Gabinete? Que tú sepas.
Todavía no lo sé a ciencia cierta. Sé que ha habido páginas de Facebook donde la piden, pero tampoco estoy muy al tanto. Me parece que no lo sé. Que ya había algún soriano quizá que nos lo diga. Sé que ha habido propuestas por ello, pero no te lo puedo asegurar.
En Camino Soria, por cierto, había un homenaje a Ulises Montero, saxofonista del grupo, fallecido en diciembre del 86. En Camino Soria había joyas con ritmo lento, como por ejemplo La sangre de tu tristeza. En Camino Soria había temas de amor con toques divertidos como la maravillosísima suite nupcial.
Mi cielito y yo en la suite nupcial, cena para dos y el cartel de la...
La verdad es que es todo un discazo. Es cierto que este tema estaba inspirado en Frank Sinatra y que además la portada del disco la queríais en blanco.
A ver, lo de las iniciales es cierto, totalmente. Yo en aquella época me dio por escuchar muchísimo a Frank Sinatra y creo que lo aproveché para bien, creo que se nota, ¿no?
Ajá.
Y lo que dices de la portada en blanco era del disco de Camino a Soria, era un homenaje también, queríamos algo muy sencillo, y es un homenaje al disco blanco de los Beatles, tan sencillo como eso. Pues pusimos Camino a Soria, Gabinete Caligari y pa'lante, y fue un, fíjate que lo bordamos.
¡Qué bueno!
Fue redondo hasta la portada del disco.
Entramos en la década de los 90.
No quiero eternidad, solo velocidad del más allá.
Gabinete inicia los 90 con un nuevo disco titulado genéricamente Privado, que tenía el difícil reto de superar el éxito del anterior Camino Soria, y la empresa no dejaba de ser complicada. Además, el grupo vuelve a dar un giro hacia el rock castizo, llegó a ser uno de los álbumes más vendidos en España y la gira fue un rotundo éxito.
Jaime, ¿comenzó tras este disco lo que los críticos musicales titularon como el declive de la banda?
Digamos que sí, es posible. Es que, como decía tu compañero, Pedro, me parece que se llama tu compañero,
correcto,
después de Camino Soria era muy difícil levantar, hacer algo tan, tan bueno, ¿no? Este disco sale Privado, sale en 1989-90, pero ya empezaba un poco, no solo Gabinete, empezaba un poco el declive de toda la movida y, digamos, de los grupos de esa generación en general. Ya íbamos perdiendo y la gente ya... Digamos que la gente quería otras cosas y lo normal que pasa en la música pop, que es lógico que no puedas mantenerte siempre, por supuesto que sí.
Decía Jaime Urrutia hace un ratito, esta canción surgió con la idea de que fuera fiestera, que fuera algo que rompiera, eso es sí. Lo que pretendía Gabinete. En este trabajo hay una canción fiestera sí. Que rompe y que es La Caña.
Saliste a la arena del nightclub y yo te recibí con mi kit mejor. Estaba sudadita, pues era una noche que hacía calor. Te invité a una copita y tú me endosaste el primer revolcón. Tenías querencia a la barra y tuve que tomar tres puñazos de ron para sacarte a los medios con el beneplácito de la afición que con oles me animaba mientras me arrimaba tan brava mujer. Y yo bolinga, 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 haciendo frente a la situación con torería y valor.
¡Vámonos! ¡Hey, hey!
Y allí en la arena del nightclub, gritando sin ventaja y contento de ron.
Urrutia, ¿es cierto que Eddie y que Fernie no estaban muy contentos con esta canción y que esto pudo ser parte del detonante de la ruptura del grupo?
Digamos que sí. La verdad es que yo, digamos que esta canción... era una vuelta un poco, yo quería hacer como otra vez lo de la canción del calor del amor en un bar, ¿no? Como algo, como te dije antes, tremendamente hortera.
Fiestero, prefiero fiestero.
Llegar a todo el público. Sí, digamos que mis amigos, esta es la canción que causó un poco la ruptura de Gabinete Caligari. Porque mis amigos, pues sí, querían hacer, ¿verdad? Se dejaron los pelos más largos, le gustaban Led Zeppelin. Recuerdo llegar al local y que el batería Eddie me dijo... Oye, vamos a dejarnos de horteradas y yo quiero hacer rock. Y yo digo, pues vete a tu casa a hacer rock, que yo sigo con lo mío. Entonces, digamos que sí, la historia de La Culpa Fue del Cha-Cha-Cha fue un poco el principio del fin de Gabinete, lo cual me parece muy bien porque el grupo ya había mudado todo y tenía que acabar algún día.
Bueno, después de Privado llegó 100.000 vueltas, Gabinetísimo, Subid la Música. En sí. El 99 Gabinete ya definitivamente se disuelve como grupo. Y en 2002 Jaime Urrutia comienza su carrera en solitario. Su primer disco se llama Patente de Corso.
Plantad castillos en el aire.
¡Hey, hey, hey!
Que es muy posible que mañana cambiarán su dirección y amainen. Los malos vientos que circulan por aquí. El pensamiento no...
es la imaginación que se quiere no distingue.
Si hubiera niños en un colegio de música superdotados, niños traviesos, seguro que Urrutia estaría en la primera bancada. Canciones como Castillos en el aire o canciones como
Dios, como me gusta Maribel.
¡Hey! ¡Abro!
Tan sencilla y entradita en carnes, es el prototipo de mujer que hay que darle de comer aparte.
El muchacho eléctrico, ese es el trabajo que incluía Maribel. Por cierto, el muchacho eléctrico y Maribel son historias. ¿Maribel ha existido? ¿Existe?
Maribel existe en mi imaginación. A mí siempre, con todo el respeto, me gustan las mujeres gorditas, digamos, bien formadas, con curvas. Y no quiero herir a nadie, que ahora está muy de moda como... No, mis fantasías sexuales van como las mujeres con curvas. Y Maribel existe, y sí existe, de verdad, una chica que conocí, ¿no? Con curvas, que conocí hace ya unos años, y bueno, dedicada a ella y a todas las mujeres con curvas, lo cual no quiere decir que me meta con nada. Le gustan las mujeres con curvas.
Está claro, no hay que dar más explicación. Probablemente, si a alguna chica le gustan los chicos musculosos y gorditos, esa no se va a fijar en Jaime Urrutia, ¿eh?
Por supuesto que sí.
Bueno, este grande de la música española, en ese disco se atrevió con una versión de un clásico, de Adriano Celentano.
Llega por fin otro verano y de improviso todo va mal. Hacia la playa y ya estoy solo en la ciudad. Siento pasar allá en lo alto un aeroplano. ¿A dónde irá?
A Zurrona.
Mira, te tengo que decir, esta versión, lamentándolo mucho, fue fallida. Yo después escuché la otra vez la versión del maestro Celentano, que tantos años de gloria me dio en mi vida escucharla, y no le llego ni a la suela de los zapatos, que se dice.
Bueno, esto como pero todo en la vida es
me
opinable.
Quedé en el intento.
Es opinable. Oye, sí. Prácticamente 8 años sin publicar disco. Sí. ¿Has pensado en que algún amiguete te escriba temas o prefieres seguir teniendo la autoría de tus canciones?
No me gusta que me escriban temas. Fíjate que me cuesta mucho solo interpretar y cantar temas de otros y que me hagan letras ni música. Yo soy muy, en ese sentido, soy muy personal. Déjame a mí con mi música, mis letras. Y yo me entiendo a mí mismo. No quiero nada de nadie.
Coño, has tenido 60 años para conseguir eso, que es una proeza, por cierto.
Efectivamente.
60 años para por fin reconciliarte
contigo.
Oye,
perdona, que hasta el 21 de junio tengo 59.
Ah, pero discúlpame, 59, tienes razón, efectivamente. Bueno, te habla un tipo que tiene 55, quiero decir.
Hombre.
Por tanto, más joven que tú.
Sí, hombre.
Cuidado. De todas las canciones que te he puesto, de todas.
Sí.
¿Cuál te gustaría volver a escuchar un minuto y medio? De todas ellas, ¿cuál te gustaría? Por favor, ponme esta de todas. Si quieres, te repito todo lo que te he puesto, ¿eh?
Me acuerdo, más o menos.
Deme una canción, a ver si mi técnico anda espabilado.
Le tengo mucho cariño y fue la primera canción que donde demostré lo que valíamos. Cuatro rosas.
¿Cuatro rosas tú crees que es la canción, no?
No solo, porque afortunadamente, fíjate, tengo un repertorio muy amplio, ¿no? Me estaba acordando ahora mismo de la misma Camino Soria, al sinunciar. Pero Cuatro Rosas, digamos que la tengo un cariño especial por el sonido, la letra y creo que es una canción muy redonda. Me quedo con esa.
A Hablando de colaboraciones, quiero terminar con un tema que hiciste con alguno de tus amigos, Jaime. Gracias por venir a echar un ratito con nosotros, con los oyentes de la noche de COPE. Durante la semana hemos promocionado tu llegada a la radio. No te puedes imaginar la legión. Bueno, a lo mejor sí te lo puedes imaginar, porque es decir, no eres tan torpe, coño. Es decir, gente que estaba esperando este encuentro, que esperaba tu música, que esperaba tus reflexiones. Por tanto, hoy nos has hecho muy felices. Gracias. Qué bonito. Gracias por existir.
Mira, muchas gracias y que sepáis que soy muy oyente de Radio Nocturna, además, y escucho mucho el programa. Muchas gracias a vosotros.
Que Dios reparta suerte, amigo.
Así sea.